la tarde con 31 minutos de este jueves 14 de noviembre de 2019. Les habla Fernando Zavala en esta nueva edición de Información Privilegiada. Me acompaña don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo estamos, estimado
secretario? Muy bien, muy buenas tardes.
300.000 empleos ya se perdieron según el, o se van a perder de acá a diciembre, según el testimonio que el ministro de Hacienda, don...
Ignacio Briones.
Ignacio Briones, se me había olvidado el nombre de don Ignacio. Y se sabía que era Briones, Ignacio. Don Ignacio Briones detalló hoy día frente a la Cámara de Diputados en el marco de la... a la Comisión Mixta del Congreso en el marco de la negociación del presupuesto. 300.000 personas que, debido a lo ocurrido en las últimas cuatro semanas, estarían quedando sin empleos de acá, por lo menos de acá hasta el 31 de diciembre. Eso te empieza a graficar, estimado Juan Pablo, de que esto, primero, no es gratis y además va a tener un impacto económico probablemente bastante más grande del que al principio de la crisis se proyectaba. ¿Cómo te va?
Mira, efectivamente ese número dio a conocer y por lo que uno respira en el ambiente. Mira la época que llega además, porque es mala época además.
O sea, muy mala.
¿Cómo va a haber buena época para estas cosas? Nunca es buena época, pero además lo agudiza que viene el verano. Algunos dicen, oye, las cifras de empleo siempre mejoran en el verano por los temporeros, pero también la actividad económica en años de normalidad decrece en el verano. Se junta el hambre con las ganas de comer, lamentablemente, en este caso, y puede venir un marzo muy, muy duro. Cuando comentábamos en la mañana los titulares de la prensa económica respecto a este consenso que hay amplio de economistas respecto a una posibilidad cierta y alta, aunque no el escenario base, de que vamos a tener al menos una recesión técnica el próximo año, creo que se va a ir acrecentando en la medida que empecemos a conocer los números. Hay empresas, instituciones, incluso hasta las propias universidades donde están los economistas, donde trabajan, que no han podido funcionar adecuadamente y que todavía no permiten tener un panorama completo. Ayer también me comentaban que en materia de seguros se viene compleja también la discusión. Aquí no es...
Tuvimos un invitado del tema de seguros a principio esta semana, entiendo, ¿no? Que planteó un escenario, claro, donde todavía no se ha sentido el fuerte del choque, a pesar de, obviamente, de todos las pólizas que ya se han cubierto, pero esta cuestión tiene un efecto medio sistémico, ¿eh? Cuando la actividad económica se reduce a nivel general en el país, obviamente que eso también... El señor licenciado dice que esta música no tiene nada que ver con el ambiente, y creo que tiene razón, Chucky. Esta música era una música... Chucky no le importa nada, Chucky vive en otro planeta y... No, Chucky no está afectado por la contingencia. Creo que el deterioro en la actividad económica va a ser más fuerte del que se planificaba en un comienzo. Creo que va a tocar sectores de la economía que inicialmente no parecía que fueran a haberse afectado, y uno de esos, obviamente, el tema de los seguros.
Totalmente, porque además los seguros son contratos, me imagino que así se les llamará, en estas primas que hay donde uno conoce todos sus derechos y sus obligaciones, pero probablemente no todas las cosas son pagables, no todo, o no está todo cubierto.
No está nunca todo.
Entonces,
cubierto.
Además, y
de partida el lucro cesante.
Te iba a decir, olvidándome incluso del lucro cesante. Claro. Hay que ver también las causas por qué se produjeron. Y donde hay una discusión importante. A los grandes operadores de supermercados, los bancos, las farmacias, probablemente van a tener también los abogados con quienes poder defenderse eso. Nuevamente son los chicos. Comentábamos en la mañana la columna de que venía el diario financiero hoy día de una persona que tiene un restaurante ahí en la Plaza Italia que dice...
¿Este es el testimonio de la persona?
El peor día de su vida.
El testimonio de esa persona que ha circulado en redes sociales. Una señora que tiene un comercio en Puente Alto, entiendo, y que entrega un testimonio en cámara en un programa de Mega, creo, dramático, pero con un nivel de sabiduría, de empatía con los problemas, pero de al mismo tiempo de entender de que esta no es la manera, la violencia no conduce a nada, de que vamos a terminar en un problema mucho mayor si es que esto se mantiene. ¿Cuánta sabiduría en el testimonio de esa señora?
Los años,
sí. Oye, Uno de los sectores que más se va a ver afectado, sin duda, es el comercio. Esto no es novedad. Hay una cosa bastante evidente, que es que los comercios no han podido operar con normalidad en estos días. Y cuando usted tiene un comercio que funciona en base a los flujos de venta y no puede abrir, evidentemente eso resiente los ingresos y resiente el flujo de caja a las compañías. Además de eso, han habido muchos locales saqueados y quemados. Walmart al principio de esta semana ya anunciaba de que no va a reconstruir todos los locales que fueron saqueados y quemados. Por lo tanto, va a haber un efecto. Independiente que entiendo que los trabajadores de muchos de esos locales se han relocalizado en otros que se están operando, pero obviamente que en algún minuto se va a sincerar esa situación y ahí habrían una parte importante de los despidos, no en esa empresa, sino que en el sector comercio, que se van a derivar respecto de esto. Pero lo que a mí me preocupa no es solamente el hecho puntual de un despido, lo cual es un drama en sí mismo, una familia que hay detrás, sino cómo eso repercute en la capacidad de pago, en la capacidad de la demanda agregada, digamos, y eso termina generando un problema más a nivel de sistema.
Fíjate que en el programa de la mañana nos escribió harta gente, tanto al WhatsApp del programa como a los WhatsApp, a los teléfonos personales de cada uno, y algunos decían, algunas pymes decían, yo ya ni siquiera pido ayuda económica a la banca o al Estado, solo pido que me dejen funcionar. Que me dejen operar,
que me dejen
vender, que mis proveedores me puedan traer cosas. Había una persona, por ejemplo, que estaba ampliando su local y decía que me dejen que el camión que me trae el cemento pueda llegar a despacharme. Las historias individuales son dramáticas.
Dramática. Oye, bueno, los mercados hoy día, un día de rebote en la bolsa. La bolsa está subiendo del orden de 1,7%. Rebote dentro del escenario de caída que ha tenido estos últimos días, digamos.
Rebotito.
Rebotín. Pero por lo menos un día con números positivos. El dólar imparable. Pese al anuncio de intervención del Banco Central, yo lo tengo en...
Que no fue intervención,
Bueno, del programa, usted sabe a qué me refiero. ¿No es intervención?
No,
¿cómo se calificaría
esto? Lo discutimos en la mañana con
el doctor.
Con nuestro invitado y los economistas también plantean que esto no es técnicamente una inversión, porque lo que está tratando de controlar es la tasa en dólares.
Sí.
No poner dólares en el mercado, que es una solución, mecanismo un poco más agresivo todavía. Claro. Y eso el Banco Central se lo guardó. No lo ha utilizado.
Es un primer pasito.
Primero fue la intervención verbal, después esto, y vamos a ver si va a ser necesaria una intervención real.
Sí, vamos después en el pantallazo a ver, pero yo entiendo que está cerrando un poquito más arriba, 800 pesos por dólar por primera vez en
la historia.
En la historia. Hoy día un día, dame un segundo, estimado, antes de ir al pantallazo. Hoy día un día importante, se están negociando acuerdos que pueden configurar la manera en que vivimos sociedad por los próximos varios años, varias decenas de años. Creo que es el momento de pedir grandeza a todos aquellos que tienen algo que aportar hoy día a construir un acuerdo. Grandeza, creo que si hay un día en que usted, señor político de cualquiera de todos los lados que hay, tiene que estar a la altura de las circunstancias, probablemente es hoy día. Hoy día, frente a toda esta contingencia, ojalá que prime la cordura, la racionalidad, las ganas de construir un país mejor y no la violencia que hemos visto en los últimos días.
Me encantaría decirte que la cosa está mejor que ayer fue objetivamente un día bueno, más tranquilo en el día, aunque hubo en la noche cosas muy violentas, pero desde esa perspectiva, de acuerdos políticos que son necesarios. Pero hoy han habido han habido retrocesos, están más lejos que ayer de un acuerdo en materia constitucional. Vamos a ver cómo termina el día.
Vamos a ver, todavía hay esperanza. Ahora sí, estimados, tenemos a Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa, al teléfono. ¿Cómo está, Felipe?
Bien, todo muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Hoy día recupera un poquito la bolsa chilena.
Sí, recupera, rebota dentro de una caída, de una tendencia bajista, rebota un 1,7% hoy día. De todas formas, con la caída, la bolsa esta semana tiene una caída, incluyendo la subida de hoy, una caída esta semana tan solo de un 4,3%, considerando el cierre de la bolsa del día viernes. Por lo tanto, ha sido una semana muy negativa para la bolsa, que hemos continuado con volúmenes grandes y con bastante venta en general.
De eso los te iba a preguntar, actores. hoy día con este rebote, ¿igual los volúmenes son grandes?
Sí, los rebotes son importantes, lo cual es una buena señal. El volumen que llevamos hasta ahora es 110 millones de pesos y el volumen promedio de la bolsa en los últimos meses es cercano a 80, 90 mil millones. Por lo tanto, tener este nivel de volumen hasta ahora confirma que un volumen con subida es una buena señal para los mercados.
¿Quién compra hoy día, Felipe, en lo que tú estás viendo ahí en el
mercado? En general, distintos tipos de inversionistas, tanto local como extranjero, dependiendo del sector. Por ejemplo, como comentamos la semana pasada, hay sectores como, por ejemplo, papeles como Enelam, que en esta crisis social el papel se ha visto favorecido porque no tiene operaciones en Chile y el papel está incluso más arriba que lo que estaba antes de la crisis social. También hemos visto papeles que están más centrados en el ciclo económico y tienen sus operaciones afuera y son, por ejemplo, Sokimich, que está más impactado por la guerra comercial. Ese papel también está más arriba. Los sectores más afectados son el resto, los intensivos en mano de obra, los que le pega el tipo de cambio. LTM también se ha portado como un papel defensivo porque está con el precio como piso de la OPA en una parte importante de la acción. El retail muy afectado, los bancos también afectados. En general, los sectores que son más intensivos, manos de obra, bastante afectados. También porque el retail ha tenido muchos días cerrado y también el tema de las expectativas de la gente hace que consuma menos.
Oye, Felipe, hoy el dólar definitivamente cruzó la barrera de los 80 y cerró sobre los 800.
Sí. Quedaron las puntas al cierre en 802, 804. Esto al final es una señal de refugio, lo que hemos visto en el dólar. Vimos el programa que anunció el Banco Central, que si bien no es una intervención, en buenas cuentas es una señal, es una señal previa a lo que podría ser una intervención más adelante. Entonces, la verdad que vemos un poco la preocupación de lo que ha pasado un poco con el tipo de cambio. Vimos primero la intervención de la que podríamos llamar verbal, que hizo que el tipo de cambio hace dos días atrás retrocediera de los 800 hasta niveles de 782. Y ayer vimos un poco este swap que hace el Banco Central, que le inyecta un poco de liquidez, pero lo vuelve a recomprar en unos días más, lo cual al final no es una intervención, pero es una señal de que está monitoreando el comportamiento del tipo de cambio. Los mercados afuera han estado positivos, hoy día levemente negativos, pero la bolsa norteamericana ha andado muy bien, principalmente por resultados corporativos. Y cabe destacar que lo que suceda en Chile va a estar muy atento al final a la expectativa y cómo se vaya resolviendo la crisis social en los próximos días.
Tal cual.
La caída del IPSA acumulada ha sido cercana entre un 14 y 16% desde el estallido de la crisis social y la verdad que definir si está barato o cara va a depender un poco de las medidas que se tomen y que vuelva la calma lo antes posible.
Tal cual. Felipe, que tengas una buena tarde.
Que esté muy bien.
Felipe Salud. Figueroa, gerente de renta variable de Visa Inversiones Corredores de Bolsa. En un día de recuperación, digamos, parcial, en los mercados, con el IPSA subiendo un poco más de 1,6%, dólar cerrando sobre los 800 pesos por primera vez en la historia.
Uno de repente, equivocadamente, pero piensa que en este tipo de situaciones como las que tienen el país, no hay oportunidades, ¿eh? Y hay. Ahora, la gente está con la cabeza en otra cosa, pero el que tenga estómago de fierro,
Hay que tener este
hay opciones. Hay opciones a quien quiera hacerlo.
No la botes. Mira, Brooks Brothers te invita a que vayas a cualquiera de las tiendas Brooks Brothers en Santiago, que lleves una camisa antigua de cualquier marca que esté en buenas o malas condiciones. Y por esto ellos te dan un 30% de descuento en una camisa nueva, ¿ya? Además de ayudar al medio ambiente, tú estarás apoyando a la capacitación de un grupo de mujeres artesanas emprendedoras de nuestro país a través de las tiendas cordilleranas. Súmate a esta noble causa y junto a Brooks Brothers, digamos, no la botes.
Y este mes Peugeot te da la oportunidad de comprar tu modelo favorito con dos cuotas menos. Porque ya comenzó Ready to Go de Peugeot. Tu nuevo Peugeot con dos cuotas menos. Ven por el tuyo a cualquiera de nuestros concesionarios o cotízalo en Peugeot.cl.
Oye, y apoyando la industria nacional, Almagro tiene sus salas de ventas abiertas de lunes a domingo en todos sus proyectos de 10:30 de la mañana hasta 19:00. están los proyectos de Almagro ahí, bueno, para que vamos a repetir todas las condiciones, ¿no? Proyectos con terminaciones extraordinarias, vaya usted, visítelos de lunes a domingo de 10:30 a 19:00.
La gracia los poder todos juntos. Sí, sé que andas con ganas, no los ves físicamente.
Porque, tú dices,
porque es una sala para los inversionistas.
Ah, claro, sí.
Está bueno, que los veas físicamente, ves los proyectos, las maquetas, los renders.
Filete.
¿Ah? Sí, espectacular.
Bueno, oye, tenemos en estudio a Nathan Pincheira. Lo dije pésimo, ¿no?
No, perfecto.
Ah, perfecto. Nathan es hombre, además.
Economista jefe. Es que no nos conocíamos. Yo sé que usted es
un
invitado regular de este programa, pero no nos había tocado. Él es economista jefe de Finsa. ¿Qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué se puede decir, no?
Oye, pero hablemos un poco de hoy día el ministro Briones va al Congreso y presenta, bueno, se abre la discusión del presupuesto. Entiendo yo que hay un marco de acuerdo del presupuesto, igual obviamente se tiene que dar la discusión. Y una de las cosas que destaca la prensa es que el ministro Briones dice que ya con lo que ha sucedido hasta ahora se habrían perdido 300.000 empleos. ¿Ya? El nivel de desempleo aumentaría en 300.000 personas que quedarían sin trabajo de acá hasta final de diciembre. ¿Ustedes qué están viendo que va a ser, cuáles van a ser los efectos de esta incertidumbre en la situación económica de nuestro país?
Mira, creo que es bastante importante justamente destacar aquello, la incertidumbre que al respecto tenemos. No quiero contradecir al ministro, pero no tenemos ningún dato, digamos, hasta el momento oficial que nos indique si son 100.000, 300.000, 10.000. Digamos, los órdenes de magnitud hoy día creo que pueden ser bastante inesperados al respecto y vamos a ir teniendo alguna cercanía cuando se vayan conociendo las primeras cifras, ¿no? En términos generales, si es que vemos una caída, ¿no? Entendido también que las cifras del INE, por ejemplo, se publican, se suavizan, ¿no? Cada 3 meses, etcétera, pero una pérdida de 100.000 puestos es un punto más de desempleo y eso sin duda que es una cosa bastante fuerte para una economía como la nuestra, que en términos generales, si bien enfrentaba cierta debilidad en el mercado laboral, todavía se mostraba relativamente resiliente, ¿no? Incluso con lo que habíamos visto o cierta desaceleración que habíamos evidenciado con lo que parece que se nos olvidó ahora que estaba ocurriendo antes del 18, que era la guerra comercial, ¿no? Que también venía impactando de manera importante. En términos de crecimiento, yo creo que también se vislumbra bastante incertidumbre al respecto, y yo creo que hoy día, por parte de nosotros, de la profesión, etcétera, creo que tenemos que ser bastante responsables y seguir insistiendo con que, de nuevo, han salido poquitos datos, las poquitas cifras que han salido al respecto son bastante malas, ¿no? Las cifras de comercio, por ejemplo, internacional, muestran caídas en exportaciones de superior al 20%, importaciones una historia similar en términos de importaciones de bienes de capital horrible, importaciones de bienes de consumo tanto durable como no durable súper malas, ventas de automóviles cayendo 24%. De hecho, si ANAC se para entre del primero al 18 y 18 en adelante, el 18 en adelante cayendo 50%, una situación que uno también podría pronosticar está ocurriendo en noviembre. Eso no es un buen augurio para nadie hacia adelante, pero hay ciertos sectores que de todas maneras son más afectados que otros. Sector, como tú bien destacabas, sector comercio probablemente sea uno de los más afectados, sector turismo, no, restaurantes, recreación y cultura, si uno quiere no agregarlo. Servicios probablemente quizá algo menos, ¿no? No olvidemos que servicios en su conjunto son el sector más importante de la economía. Hay otros servicios primarios, que sectores primarios que tampoco necesariamente han visto tan afectados. Pero creo hoy día que es muy difícil proyectar incluso lo más inmediato, por ejemplo, en términos de IMASEC. El mismo ministro en su momento decía que estaban vislumbrando una caída de 0,5%. Yo creo que incluso nos podríamos quedar cortos. Hoy día hay que ser muy creativos dentro de las distintas estimaciones porque no tenemos un orden de magnitud, no tenemos historia de algo similar como para incluso tratando de ver lo que ha ocurrido en otros países. Si yo hoy día les planteo, ¿sabes que el IMASEC de octubre va a caer 5%, va a caer 10%? ¿Alguien me diría que estoy loco?
No,
es duro reconocerlo, ¿no? Y eso efectivamente nos puede llevar a que al final de año podamos tener un crecimiento que en algún momento creíamos que iba a ser sobre 3%, después la verdad es que nos sinceramos y esperamos que fuera 2.5%, y hoy día la verdad es que sin mucho problema podría llegar a 1.5. O sea, la primera parte del año estaría siendo la que salva
va a tirar del carro. Y dentro de esta incertidumbre y que hay poca data, finalmente va a ser proyecciones. Respecto, sí sabemos que el dólar está en los niveles que está y capaz que con curva hacia arriba. En materia de crecimiento no tenemos todavía claro indicadores claros, pero se ve mal la cosa. Hay algún economista que ya está hablando de esta inflación. ¿Es algo que se te viene a ti a la cabeza con estos ingredientes que hay o todavía no?
Primero expliquemos qué es lo que es esta inflación.
Inflación con bajo crecimiento.
Claro, que dificulta además la aplicación de políticas públicas porque como que tienes que elegir, ¿no? Si tratas de fomentar un poco de crecimiento, se te puede ir todo a precio. En general eso tiene detrás o aparejado problemas de oferta, que de hecho lo que tenemos hoy día al parecer son efectivamente un problema de oferta. No es que tengas que incentivar la demanda de alguna forma, sino que por mucho que tú tengas algún incentivo a querer ir a comprar, no sé qué, te pillas con el negocio cerrado o las jornadas laborales se han ido acortando, se han ido dificultando para la mayoría de las personas, principalmente para las más vulnerables, ¿no? Que viven en sectores más alejados de la ciudad o de los centros cívicos. Y en ese sentido, claro, en términos de lo que puede ocurrir con el tipo de cambio, que es lo que ha estado bastante o bastante en boga, ¿no? Hoy día y con ciertas medidas que el Banco Central ha implementado, una intervención verbal, después tuvo esta inyección de liquidez, que no es una intervención, he tenido en todos los tonos que explicar que no es una intervención al mercado cambiario, es un manejo de liquidez de corto plazo, porque también había cierto sentido de estrechez ahí. La verdad es que finalmente lo que termina ocurriendo en el traspaso de los precios, uno podría decir de buenas a primeras, es que van a subir los precios de los bienes importados, van a subir, qué sé yo, lo que está indexado al dólar, ¿no? Las tarifas que están indexadas al dólar, pero yo ahí diría momento. ¿Por qué? Porque hasta el momento, de hecho, el tipo de cambio se había venido sistemáticamente depreciando en todo el año y el traspaso había sido más bien acotado. Porque hay un elemento distinto a lo que tenemos hasta el momento. En ese momento, en esa ocasión, lo que pasaba es que el dólar se estaba apreciando y todas las monedas se depreciaban frente al dólar. Hoy día no estamos depreciando nosotros frente al dólar y frente a todo el resto de las monedas, una situación bastante particular, y en esos casos sí hay evidencia de que hay traspaso a precio. Pero para hacer un traspaso a precio, no es que tú digas, yo productor, yo comercio, claro, etcétera, voy a subir
mis precios. Voy a subir el precio del auto, si estoy vendiendo 50%
menos. Si nadie te compra, claro, en realidad no es evidente, y muchas veces lo que tienes que hacer es comerte el margen nomás. Y también evidencia de aquello es lo que hemos tenido. Por lo tanto, adicionalmente a eso le agregamos que hoy día, no sé si ustedes quieren apostar que cuando tengan que ver la revisión de las tarifas del Transantiago, la revisión de las tarifas eléctricas, que seguramente con este dólar más apreciado tienen que subir, probablemente no suban, ¿no? Yo creo que no van a subir, o sea, efectivamente hoy día es muy difícil, políticamente hablando, tratar de hacer algo como eso.
En AM no está traspasando los precios.
Está traspasando los precios. De todas maneras, hay un tema técnico, digamos, que con el rezago, además, por el tema del precio del petróleo, pero tenemos reunión, por si fuera poco, de la OPEP ahora y vamos a ver qué finalmente termina ocurriendo, los impactos del precio del petróleo. Hay mecanismos diseñados para ir acotando los traspasos en ese sentido. Entonces, no necesariamente yo veo hoy día un escenario con una inflación que, recordemos, está hoy día bajo el 3%, que nos hable de mucha más inflación, por lo menos de aquí al horizonte relativamente proyectable. Así que yo, si bien nunca digo que las cosas son totalmente descartables, porque uno no tiene bolitas de cristal ni nada por el estilo, le asigno una menor probabilidad a eso. Lo que sí veo es que probablemente los datos de crecimiento en ese sentido del último trimestre de este año, y dependiendo de cuánto dure o no la vuelta a la... Yo sé que probablemente no vamos a volver a una normalidad, pero por lo menos a una paz social dentro de las calles, mientras se buscan soluciones a las legítimas, creo yo, o a la mayoría de las legítimas demandas que la ciudadanía tiene, el crecimiento va a ser relativamente bajo.
Y en términos, bueno, yo siempre me ha tocado como hacer la diferencia de por qué la crisis de Argentina es distinta a la chilena, en términos de los efectos que tuvo. Argentina saltó de, no sé, de 13 pesos por dólar a 60, 65 hasta hoy día. Y claro, y hay una diferencia importante que se llama desequilibrios macroeconómicos, que Chile hasta el momento no los tiene. Pero ya se anuncian aumento de gasto fiscal, o sea, estamos, digámoslo, y no quiero sonar como más catastrofista todavía, pero estamos transitando hacia la senda de aumentar el gasto fiscal, generar algún nivel de desequilibrio macroeconómico. ¿Crees tú que el nivel de tipo de cambio que tenemos hoy día es un nivel relativamente estable? ¿A dónde podemos proyectar que con la poca información que tenemos?
No, voy a tratar de separar la respuesta en dos partes. La primera es que incluso con los incrementos que se están planificando en términos de gasto fiscal, de todas maneras son crecimientos acotados y dentro de lo que el margen de la ley de responsabilidad fiscal permite. No, esto no es que alguien se esté arrancando y estamos haciendo una política tremendamente irresponsable que en realidad en el futuro no va a poder financiar.
Y va a haber más recaudación, al menos en materia impositiva, en algunas cosas.
Sí, el crecimiento también en ese sentido es muy relevante, particularmente porque las fuentes de financiamiento del fisco dependen bastante del crecimiento, principalmente de la demanda interna. Pero estamos pasando de un presupuesto que en un momento se conversaba iba a ser de 3%, de incremento del gasto, ¿no?, a un crecimiento del gasto de 3,8%. No estamos pasando un crecimiento del gasto del 30%, ¿no? Claro. En términos reales. Uh-huh. Espacio, si bien el crecimiento de la deuda de los últimos años había sido importante, en términos de nivel, no es un nivel
todavía estamos
tan preocupante.
25%
del
PIB.
Hay cosas financieras que hay que tener ojo, por ejemplo, uh-huh. en el año 2021 tenemos una importante cantidad de vencimientos de papeles, claro. Muy importante. Entonces, quizás también hay que empezar a pensar financieramente en cómo vamos a poder resolver aquello, pero por lo menos en términos de lo que son los equilibrios macro, por lo menos hasta el momento, creo que hay cierta incertidumbre al respecto, por supuesto, porque hoy día estamos cuestionando al final toda la institucionalidad, estamos relativamente tranquilos. Y lo que puede ocurrir con el dólar, de hecho también lo he respondido en diversas oportunidades, con el tipo de cambio yo no hablo ni de pisos ni de techos, porque en economía eso no existe, claro. Menos en tipo de cambio, ¿no?, que probablemente sea la variable que peor estimamos y dentro de lo mal que hacemos el resto también, pero hoy día efectivamente tenemos que preguntarnos eso. Hoy día vemos un desequilibrio de nuestra moneda frente a sus fundamentales, lo cual por ejemplo podría engatillar una intervención del Banco Central, o realmente no estamos ajustando a lo que el mercado cree que son los nuevos equilibrios macroeconómicos de la economía local, por lo tanto 800 pesos es lo que nuestra moneda vale ahora nomás, claro. ¿No? Si tú haces una intervención con eso es tirar plata a un saco roto, por lo tanto y al final quedas con menos reserva y entonces te ves más vulnerable frente al extranjero y deprecian más la moneda. Entonces, no es tan sencillo ese análisis, ¿no?
Muchas gracias, Nathan. Que tengas una buena tarde, una buena semana. Interesante el análisis.
Muchas gracias.
Gracias, Nathan.
Economista jefe de Finsa. Señor director, ¿nos retiramos?
Nos vamos. Pero como dijo MacArthur, volveremos.
Viene Visionarios, Elon Musk y luego la tercera bebé. Un abrazo.
Buenas tardes.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio-i.
Lo único mejor que algo bueno es cuando hay dos cosas buenas. Por ejemplo, un café con dos shots de vainilla. Celebrar dos veces tu cumpleaños. O que este mes comienza Ready to Go de Peugeot.
¿Tú?
Sí, dos. Aprovecha la oportunidad de comprar tu nuevo Peugeot con dos cuotas menos. Cotiza hoy mismo tu Peugeot favorito en cualquiera de nuestros concesionarios o en Peugeot.cl. Peugeot.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Fallar está permitido. Si las cosas no fallan, es que no estás innovando lo suficiente.
Elon Musk, el empresario del futuro. El año 2002, Elon Musk fundó SpaceX, empresa de transporte aeroespacial con la que 6 años después, la NASA cerró un contrato billonario por el uso de sus cohetes. Paralelamente, el inquieto y multifacético Elon edificó su otra gran compañía, Tesla, la que bautizó en honor al genio de la electromagnética Nikola Tesla, su máximo referente. La compañía nació el año 2003, cuando Musk se asoció con la empresa AC Propulsion, con la ambición de comercializar un automóvil deportivo eléctrico. Los antecedentes no eran auspiciosos. La General Motors ya había hecho el intento de insertar los autos eléctricos en el mercado, pero se había retirado por dificultades de implementación, para ofrecer una opción práctica y atractiva para los clientes. Después de varios años de pruebas y prototipos, el 2008, Tesla lanzó a la venta el Roadster, su primer modelo, un súper veloz deportivo en el que se sustituía el motor de combustión interna por baterías y motores eléctricos. Como hasta entonces, Musk había oficiado de socio capitalista, ese mismo año asumió la dirección ejecutiva. A finales del 2009, se habían vendido 937 Tesla Roadster, con utilidades de $127 millones. Una de las claves fundacionales de su estrategia de negocios y marketing es vender directamente en tiendas de la marca y no a través de concesionarios. El 2014, la compañía liberó todas sus patentes y se consagró como pionera en la fabricación de los autos del futuro, ecológicos y hasta hoy con cada vez mayor velocidad y kilómetros de autonomía. Nos reencontramos mañana en Visionarios con el último capítulo del revolucionario Elon Musk.
¿Sabías que invertir con Banco Falabella es muy fácil? Por ejemplo, el depósito